Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Caramuel, el programa quincenal de los jueves de 8 a 9 de la noche desde la sede en los estudios de Radio Color. Hoy con un frío que pela aquí en el control, menos mal que empezamos en territorios quemados por el fuego. Hoy recorreremos en esta hora de programa un libro publicado por la editorial La Felguera en 2012 titulado La facción caníbal, historia del vandalismo ilustrado, escrito por Servando Rocha. Tal y como lo describe la propia editorial, es un artefacto cultural, una extensa y detallada cartografía en torno al crimen como arte, el terror y el radicalismo político. Un ensayo de casi 500 páginas, acompañado de muchas ilustraciones gráficas y con referencias a pensadores como Baudrillard, Robespierre, escritores entre ellos Melville, Thomas de Quincey, Dickens, Mary Shelley y su Frankenstein, vampiros, dadaístas, clubs secretos, antropófagos, Jack el Destripador, Majorana y la bomba atómica y manifestaciones de la fascinación del humano por el crimen en la cultura popular que transitaremos aportándole música a esta narración. Comenzamos nuestra historia en un lejano 1780 en Londres, donde un joven William Blake, de 22 años, camina por Great Queen Street y se encuentra a una muchedumbre dispuesta a tomar el edificio que alberga la prisión de Newgate. Se dejó llevar por esa multitud que terminó incendiando el edificio. Este y algunos otros acontecimientos fueron bautizados como los disturbios de Gordon, que incendió prisiones y destruyó posesiones de la iglesia y la aristocracia inglesa. Londres parecía un lugar apocalíptico. Si observamos grabados y dibujos que describen aquello, podría parecer un ambiente carnavalesco. Algunos de sus protagonistas callejeros, vestidos con ropas de sacerdotes o aristócratas en un baile colectivo. Dos siglos después y en el mismo escenario, Joe Strummer de los Clash escribió London Burning. Escrita después de un paseo por Londres, el propio Joe Strummer dijo: "La televisión terminaba a las 11 de la noche, y entonces solo podías caminar por la calle a esas horas para entretenerte. Pero ¿y entonces qué otra cosa se podía hacer en aquel Londres sino destruir, transgredir y quemar?"
Turn it on your face, a new religion. Everybody's sitting round watching.
como una reencarnación de aquel espíritu rebelde de las calles de Londres 200 años antes, en el disco de The Clash Combat Rock, tema Now Your Rights, escrito por Joe Strummer también, dice en su letra: conoce tus derechos, los tres que tienes. Número uno, tienes derecho a que no te maten. El asesinato es un crimen, a no ser que lo cometa un policía o un aristócrata. Número dos, tienes derecho a comida y dinero, siempre que no te importe un poco de humillación, investigación y, cruzando los dedos, rehabilitación. Número tres, tienes derecho a la libertad de expresión, aunque no seas lo bastante tonto como para intentarlo. Know Your Rights. La película The Great Rock and Roll Swindle sobre los Sex Pistols de Julian Temple se abre con una escena extraída de los sucesos de Gordon, un grupo de personas colgando a muñecos que imitan a los miembros de Sex Pistols en el árbol de Tyburn, la célebre horca utilizada durante las ejecuciones populares, de donde procede la metáfora bailar al compás de Tyburn, porque en esos espectáculos populares habría que abrirse paso a codazos si querías verlo, por esta extraña fascinación de los humanos por sucesos morbosos.
I am an anarchist, don't know what I want.
Anarchy in the UK, del disco The Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle, al igual que el documental que nombrábamos. Se publicó en febrero de 1979. Avanzamos un poco cambiando de escenario. 6 años antes de los disturbios de Gordon, un barco zarpó de Inglaterra a Nueva York y en ese barco embarcaba Anne Lee, conocida como Madre Anne. Esta mujer había tenido una revelación divina. Ella era el mismísimo Cristo, aunque con aspecto de mujer. La Madre Anne se pronuncia como la salvadora y cuando llega a América crea un movimiento cultural místico conocido como los Shaken Quakers, los cuáqueros que se agitan. Los Shakers vivían aislados en enormes granjas comunales, practicaban el celibato, el comunismo y la igualdad entre hombres y mujeres. Así que mientras en Inglaterra se quemaban iglesias, los Shakers se conectaban con la divinidad en rituales de danzas desenfrenadas, sacudiendo piernas y brazos y convulsionando como poseídos por el demonio. El legado Shaker continuó hasta el siglo XX, registrándose a principios de siglo grabaciones de cantantes negros. Una de esas primeras grabaciones populares de esa herencia Shaker en el rock and roll, en 1954, fue la de Big Joe Turner, Shake, Roll and Roll.
I believe to the soul, you a devil in my life.
de Big Joe Turner, también grabada por Bill Haley and the His Comets y Elvis Presley, quienes la harían más popular. Precisamente figuras de los inicios del rock and roll como Elvis Presley o Jerry Lee Lewis protagonizaron un nuevo y fanático fenómeno de masas. Los jóvenes fans convulsionaban en esos primeros conciertos de rock and roll. En 1957, Sam Phillips, dueño de Sun Records en Memphis, grababa en sus estudios Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love as a man insane. You broke my wind, but what a thrill. Goodness, your records just quitting balls of fire. Hemos encontrado la excusa perfecta para escuchar El desenfreno de Jerry Lee Lewis, al que perdimos el pasado octubre con 87 años. Valga como el homenaje que no le hicimos en su día, recomendándoos tanto el caramuel que le dedicamos hace 3 años como su biografía, escrita por Nick Toxis, Fuego Eterno. Jerry Lee Lewis compartió conciertos con otros artistas en sus inicios. Fue en esos comienzos cuando sucedió la famosa anécdota entre él y Chuck Berry, se decidió que fuera Chuck Berry quien cerrara los conciertos, así que al acabar y haciendo honor a su apodo de Killer, incendió el piano. Fue al encuentro de Berry y le dijo, chúpate esa, negro. Todos los colectivos que han aparecido hasta ahora, los Shakers, como los seguidores de Gordon, con su manera gozosa de disfrutar de la guerrilla callejera, eran defensores del baile como purgación y liberación. En agosto de 1965, en Watts, el barrio de Los Ángeles, la población estaba en las calles y la ciudad estaba ardiendo. Una vez más, el caos y la furia urbana podrían recordar a la danza caótica de los acontecimientos de 2 siglos antes, aunque en otro escenario y con otra banda sonora, que podría ser la de Martha Reeves, And the Banderas. Calling out around. Dancing in the Streets, de Martha Reeves and the Vandellas. Canción escrita por Marvin Gaye y editada en 1964, se convirtió en un himno que sonaba en todos los aparatos de radio del país. Los disturbios de Watts supusieron uno de los primeros levantamientos sociales de la comunidad afroamericana. Miles de afroamericanos habían llegado a California en los años 40 para trabajar en la industria. Esos mismos afroamericanos que habían escapado del racismo del sur y se habían quedado en Los Ángeles, tampoco contaban con muchas oportunidades. Esa insurrección civil alentaba a la violencia contra la injusticia y acabó con saqueos y el barrio en llamas. 7 años después de los disturbios de Watts, en agosto de 1972, se celebraba en Los Ángeles un concierto de 7 horas de duración que recordaría a las personas que perdieron su vida en aquella batalla. Stax, el sello de Memphis, sería el gran promotor de esa cita, que tenía en sus filas artistas negros como Isaac Hayes, The Staplesingers o Rufus Thomas, que actuó ese día. Now you know you're doing the funky chicken. Oh, oh. Rufus Thomas, Do the Funky Chicken, en directo en ese evento tal como quedó grabado y registrado en forma de documental. What Stacks se llama. Rufus Thomas subió al escenario vestido con un traje rosa de pantalones cortos, colgante de un elefante dorado, botas altas rosa chicle y largas patillas. El veterano cantante invitó al público a saltar las vallas e invadir el césped durante su interpretación de este tema, Do the Funky Chicken. En pocos minutos, el verde de la hierba había desaparecido, oculto tras miles de peinados afro, pantalones de campana, patillas gigantes y un muestrario de bailes con lo mejor de cada casa. Aún así, no hubo altercados. Volviendo atrás de nuevo, el fenómeno de los fans y su furia en el rock and roll podía considerarse una inspiración del demonio. El título del disco de Rolling Stones, Their Satanic Majesty Request, de 1967, así lo atestiguaba, y más tarde también el Festival de Altamont, celebrado en el norte de California y organizado por los Rolling Stones en 1969. Festival en el que actuaron Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers y Crosby, Stills, Nash and Young, con The Rolling Stones como colofón, y que terminó con el asesinato de un asistente a mano, según parece, de un ángel del infierno que se encargaba de la seguridad de ese evento. Quedó registrado en el documental que se hizo de aquel acontecimiento, Gimme Shelter.
Time for a change. Killed the
The Rolling Stones, Sympathy for the Devil, encantados de conocer al diablo. La violencia artística y alegórica nos remonta a los dadaístas que en 1920 en Francia publicaron el Manifiesto Caníbal y los dos únicos números de la revista Caníbal. 50 años después, el mito del canibalismo, que ya había sido exportado a lo popular, apareció en Nueva York en forma de leyenda negra. En una sala privada del Estudio 54 de Nueva York, el cuerpo de Elvis se troceó y ofreció en forma de hamburguesa. Esa es la leyenda. Presley fue degustado en privado en un acto caníbal. Más allá de leyendas ficticias o artísticas, lo real es que su directo producía el éxtasis en los asistentes. Más trances hipnóticos que provocaba... Lo escuchamos en directo en Las Vegas en 1970. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you're doing to me? Oh, when you don't believe a word I'm saying, we can't go on together with suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know, shove it up your nose just by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, oh, asking where I've been. You can't see the tears I realize I'm crying. We can't go on together with suspicious minds. Suspicious mind won't let our love survive. Oh no, I'll dry the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. Oh no, 'cause honey, you know I'll never lie to you. To see, whoa, what you're doing to me, whoa, when you don't believe a word I say. Now don't you know, boy, I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. Because I love you too much.
don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love too much for you. Don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love too much for you. Don't you know, caught it, I can't walk, because I love it too much, caught in a trap, I can't walk out, because I love too much, baby. Don't you know, caught in a trap, I can't walk because I love too much, baby.
Thank you. Thank you.
Suspicious Mind. Hemos escuchado a Elvis, pero estas actuaciones hay que verlas y sentirlas. Buscadlas. Seguimos. Derek Graham en Rock My Religion, un documental de principios de los 80, propone las similitudes entre religión y música rock. Los intérpretes del rock liberan eléctricamente energías anárquicas y provocan que el público masivo entre en un trance ritual e hipnótico. También en el Nueva York de los 60, Warhol reprodujo en su arte imágenes de muerte. El progreso y el consumo hizo protagonista en los 50 y 60 al automóvil, y con él la velocidad, que llenó las noticias de muertes, accidentes de tráfico y coches hechos añicos que Warhol retrató en sus series de fotomontajes. El fotógrafo Bob Graham inmortalizó ese espectáculo pop en la foto que le hizo a Deborah Harry, la cantante de Blondie, saliendo ilesa a gatas de su vehículo destrozado después de un aparatoso accidente de tráfico.
I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on the line.
Yeah.
Ex Offender. Blondie había surgido de la explosión punk de los 70 y también Polystyrene, cantante del grupo de punk británico Ex Ray Specs. Cantaba contra el comunismo y la obligación de consumir, las imposiciones absurdas y los convencionalismos desde el feminismo. En 1978, Polystyrene con Ex Ray Specs cantaba Identity. Al inicio del programa apareció el nombre de Ann Lee, la fundadora de los Quakers, y comentamos su legado en grabaciones de los años 50. Pero la estela de la salvadora, que llegó a América en el siglo XVIII, se mantuvo en el tiempo. Patti Smith también estaba interesada en esa tradición musical, y su amigo Michael Stipe, de REM, que en 1987, inspirado en Ann Lee, compuso Fireplace, incluida en el disco Document.
Crazy, crazy time.
años después, Weezer hicieron lo mismo en el tema The Greatest Man That Ever Lived, Variations on a Shaker Hymn. Retrocedemos en el tiempo para acabar este círculo de hoy. El fascismo y la Segunda Guerra Mundial es el contexto en el que Majorana inventó la bomba atómica, que concluyó con el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, desde el Enola Gay, al que OMD dedicaron un tema. Os invito a recorrer por vosotras mismas esta historia de hoy de vandalismo, que ha quedado un poco en la superficie, pero haber mostrado algo de este espíritu de destrucción en la historia y en la música. También os animo a investigar en los tentáculos de esta editorial, La Felguera, porque cada cosa que editan es más fascinante. Y si os ha interesado la historia de hoy, tenéis que leer el libro al completo. Nos vamos con el Enola Gay de OMD y hasta dentro de 15 días. Sed felices.